Los pilares de la salud entonces son alma, sueño, movimiento y alma, sueño, alimentación y movimiento, ¿sí? Uh-huh. Ya más o menos hablamos cómo cuidar el alma y creo que todos los cristianos sabemos cómo cuidar, cómo cuidarnos y sabemos qué pasa si no cuidamos y creo que es algo que es un ciclo vicioso nomás, lo que siempre estamos muy cerca de Dios y en algunos momentos parece que más lejos, pero nunca tratamos de alejarnos y de eliminarnos realmente de la vida. El sueño es, según la OMS también, una función vital, esencial, complejo y activo, necesario para la regeneración física y mental. Y ahí está, bueno, alma, parte psíquica, mente. El sueño es muy importante para la regeneración de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Generalmente, tenemos la idea mental de cómo es el sueño, cómo nosotros dormimos, ¿verdad? Nuestra vida, día a día, si dividimos, tenemos que el sistema de laboral de Paraguay nos obliga a trabajar 8 horas por día, en lo mínimo, en el mejor de los casos, ¿verdad? 8 horas por día, entonces tenemos 8 horas para dedicarle al ocio, qué sé yo, actividades recreativas, hacer cosas que nos distraigan. Teóricamente, si es que no te toca viajar 2 horas hasta tu trabajo, entonces vas a tener 6 horas. Y el descanso, 8 horas de descanso. Entonces, 8 horas laborales, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Pero no, es de descanso realmente, tiene que ser de sueño. El sueño como tal, el acostarte a dormir. Y hay muchas cosas que respetar de ese sueño porque el sueño se divide en dos, en REM y no REM. Bueno, es muy complejo explicar el sueño también. Pero básicamente, si es que alguna vez tienen la posibilidad y tienen un bebé en su casa o una criatura, mientras está durmiendo, ábranle así un poquitito su ojo y van a ver cómo su ojo está trabajando así, pero a 1000 por hora. Y ahí te das cuenta que esa persona está durmiendo realmente en un periodo REM, que en inglés, sus siglas en inglés, son movimientos oculares rápidos. En ese momento, cuando ves que una, o sea, cuando si le abriste el ojo a esa pequeña criatura, está moviendo su ojo, lo que está haciendo realmente es trabajando su cerebro a niveles que una persona despierta no puede tolerar y está fijando, digamos, todas las cosas que le pasaron en ese día, todas las cosas que vio, la parte cognitiva, y cuando no, o sea, cuando está dormido y no está moviendo los ojos, está recuperando su físico, o sea, la parte física, regeneración tisular de los músculos, de los huesos. Y son 4 a 6 ciclos por noche. Y los periodos entre REM y no REM es un ciclo, ¿verdad? Son 4 a 6 ciclos y cada ciclo dura 90 a 120 minutos. Por eso llegar a un sueño profundo te tiene que tomar entre 90 a 120 minutos. Ahí está el por qué tenemos que dormir 8 horas. Y en lo que hoy nosotros podemos ayudar con esto a los que están escuchando es a crear higienes reales de sueño. O sea, bueno, ir disminuyendo si es que te toca, ¿verdad?, trabajar 8 horas. Bueno, vas a trabajar tus 8 horas. Si te toca viajar 2 horas y media por cada una, tenés 5 horas menos, entonces te quedan 3 horas. Esas 3 horas, prepárate para dormir. No hace falta que sean 8 horas, que sean 6 entonces por lo menos, porque imposible, al final uno tiene que vivir del día a día y no va a dejar de trabajar porque quiere dormir mejor. Pero creando la higiene, lo que se llama la higiene del sueño, es un poco más llevadero también el llegar a ese sueño profundo al que tenemos que llegar. Entonces, una habitación con poca luz, donde no haya ruido, que la cama sea cómoda. No, qué sé yo, si vos llegas de tu casa a tu casa, de tu trabajo a las 3, 4 de la tarde, no vayas a acostarte en tu cama para descansar. No es el lugar ideal, porque tu cuerpo va a entender como que está en el lugar donde tiene que dormir y te vas a quedar dormido a la siesta. No es dormir, es descansar nomás. Entonces, acostate en el sofá, acostate en la cama de alguien más, pero no en tu cama. Y también hacer actividades, se habla de hacer actividades que te relajen antes de dormir. Que justamente puede ser tomarte el tiempo media hora antes de dormir para leer la Biblia todos los días, todas las noches y orar. O sea, es algo que creo que todos coincidimos en que nos relaja y nos da ese momento de paz que necesitamos cuando más estamos en dificultad.
Bueno, y como tal, ¿podemos pasar al siguiente punto entonces? Bueno, y luego otro de los pilares principales, pasando justamente lo que es el sueño, que ya dijimos todo, lo que sería la regeneración de nuestro cuerpo, se da durante el sueño. Por eso justamente la buena preparación para poder llegar a un sueño profundo es lo que nos ayuda a recuperar todo lo que hicimos en el día, justamente. Nos ayuda a recuperar no tanto física, como mentalmente, uh-huh. es donde más hay una regulación de hormonas justamente. Y pero tenemos que pasar a algo que le complementa bastante, que es el siguiente pilar, que es la alimentación. Bueno, ¿qué entendemos por la alimentación? Es comer, justamente, alimentarnos. Y ahí es donde dividimos en dos principales, que es lo que sería la alimentación como tal, la parte de introducir los alimentos a la boca para satisfacernos, y luego está la nutrición, que sería si estamos comiendo lo necesario que nos está pidiendo nuestro cuerpo. Porque no es lo mismo clavarnos todos los días, lo que sería ir a McDonald's y pedir Big Mac todos los días, a poder comer lo que nuestro cuerpo realmente nos pide, que era la división de... ¿Cómo era la división? De
el famoso plato, un plato dividido en un cuarto, un medio, ¿verdad? Un medio de ensalada, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidrato.
Carbohidrato, que justamente es todo lo que necesita nuestro cuerpo para generar otra vez energía, uh-huh. que principalmente tenemos que los carbohidratos usamos para el día a día, pero tampoco tenemos que abusar, por eso justamente nos dicen que tiene que ser una porción que nos llene, pero que no abusemos con eso. Principalmente conocemos que está en el pan, ¿verdad? La carne, porque necesitamos la proteína de la carne justamente. Nosotros, aunque somos seres omnívoros, que significa que comemos de todo, principalmente estamos diseñados para comer carne. Por eso nuestros dientes, nuestra anatomía está diseñada para poder sacar la carne, que son los caninos, y poder triturar los demás tipos de alimentos. Y justamente a eso es lo que vamos, que para complementar un buen sueño tenés que tener una buena alimentación. Porque famoso es cuando comes bien, te entra el sueño. Cuando estás bien satisfecha, hay veces que tu cuerpo se comienza a relajar porque tu cuerpo ya está buscando procesar todo lo que te acabas de meter. Entonces tu cuerpo lo que quiere es, tipo, bueno, voy a administrar bien esto que estoy consumiendo para luego poder aprovechar todo como energía para la siguiente actividad. Por eso, generalmente, lo que se recomienda más es, después de comer, tómate un pequeño descanso. No es sueño, es descanso también, para que tu cuerpo procese eso, que tiende a ser media hora, que es lo mínimo que te dice la literatura justamente, para luego poder continuar con tus actividades, para tener la energía y que más adelante no entre ese bajón, justamente, que generalmente llega por la tarde, donde ya no tenés energía, no tenés ganas de hacer nada más, quieres que termine, no me vaya todo para irte a tu casa. Y es justamente lo que necesitamos, acompañado de lo que sería la hidratación. Por eso también muchos recomiendan que antes de comenzar tu proceso de sueño, de prepararte para dormir, tomes agua. Tomes agua, tu cuerpo debe rehidratarse. Y el agua, principalmente...
No quieren. Agua, no tereré, no mate.
Agua, no tiene que ser un procesado del agua, justamente. Porque se recomienda mucho tomar 2 litros de agua al día. Pero generalmente cuando tomamos el agua es cuando estamos sintiendo sed. Cuando vos sentís ya que digo, tengo ganas de tomar agua. Eso está mal ya. Ese ya es el peor punto que está llevando a tu cuerpo, cuando sentís la necesidad de estar tomando el agua. El agua tenés que tomar durante todo el día, porque tu cuerpo debe justamente, como se dice, el agua es vida, el agua es todo lo que tenemos. Nuestro cuerpo está compuesto de por una manera gigante de agua. Creo que el 75 al 80% de nuestro cuerpo es agua. El agua tenemos en los músculos, en la respiración celular se necesita el agua. El agua también lleva oxígeno, justamente. Todo nuestro cuerpo necesita agua. Entonces, ¿qué pasa cuando vos estás sintiendo sed? Tu cuerpo te está diciendo que nos está faltando agua en ciertas partes. Entonces, justamente ahí es cuando ya estamos llegando a un punto crítico. Vos tenés que tomar agua durante todo el día, manejando. Evidentemente también podemos tomar otras cosas, pero siempre teniendo el agua con nosotros, que es lo principal para que nuestro cuerpo no decaiga. Porque uno puede morir antes de sed que morir de hambre, que eso es algo. Vos de hambre podés durar incluso entre 7 a 10 días, porque el cuerpo utiliza toda la reserva que está teniendo en su cuerpo. Pero de agua vos morís entre 1 a 2 días, máximo llegas a 3, pero te morís de deshidratación porque el cuerpo necesita.
Ahí está otra gran diferencia: alimentación versus nutrición. Alimentación, el proceso voluntario de meter la comida en la boca, y nutrición, cumplir con tu requerimiento calórico del día. Y lo mismo es tomar agua e hidratarse. Es muy diferente, porque hay situaciones en las que el cuerpo necesita mucho más que agua. Entonces ya tenemos las opciones del famoso preparado en la casa, que es un poco de agua con sal, y o si no, las bebidas electrolíticas. El Powerade no es energizante, es una para rehidratarse. Por eso cuando uno está enfermo te dicen, anda, cómprame, tenemos dengue, cómprame un Powerade, me siento mal. No es porque sea caro y sea rico, es porque tu cuerpo te está pidiendo.
También existe una famosa preparación que se hace. Esto se enseña básicamente en nutrición, justamente, ya que me comuniqué con compañeras que tenía así que estudiaron nutrición, que evidentemente no siempre te vas a poder comprar Power. Porque últimamente está subiendo bastante lo que sería el precio de las bebidas electrolíticas. Entonces, otra forma es justamente retener el líquido en tu cuerpo, porque cuando estás enfermo perdes bastante. Es un combinado que es de un limón, una naranja, los jugos de los dos, llenas de agua, una cucharada de sal y una cucharada de azúcar. Que es lo que sería básicamente, tenés la glucosa de ambas frutas combinado con el del azúcar, justamente, también la fructosa, justamente, que el cuerpo utiliza mucho para volver a la regeneración hormonal y la producción de hormonas necesarias para el mantenimiento del cuerpo en un estado de decaimiento. La sal es lo que ¿cómo se dice? Famosa la sal deshidrata, pero en este caso lo que está haciendo es retener el líquido en tu cuerpo, la sal. Está evitando que el líquido siga saliendo. Y complementar con agua, porque el agua hay en todos lados, y entonces es lo más barato que puedes hacer en un momento así.
Y al final la alimentación, cuando hablamos de alimentación, es agua, va muy ligada del sueño, porque acá está uno de los problemas más grandes a nivel mundial, no solo de Paraguay, la lumbalgia. Me duele la cintura, me duele la espalda baja, y en el 85-90% de los dolores lumbares no tienen un origen traumático, sino que viene por factores que no te lastimaste, no fue un mal gesto, no fue que estuviste sentado mal durante mucho tiempo, algo está pasando en tu cuerpo y descuidaste ese algo nomás. Y la combinación de ambos, como dijo, antes de dormir tomar un poco de agua y dormir bien. Si ustedes, otra cosa que pueden hacer así de forma práctica, la mañana, si es que agarran un lápiz y marcan la pared, a qué altura está más o menos, cuando llegan a la noche vuelvan a medir si habrán perdido como 3 a 4 centímetros durante ese día, y todo está en la columna vertebral, porque la columna es hueso, disco, hueso, disco. Ese disco está lleno de agua y ese disco es lo que le da la protección a la columna y lo que le da la libertad de movimiento. Y la única forma de que el cuerpo se rehidrate es durmiendo y tomando agua y acostado en posición horizontal. No hay otra forma de que recupere esa agua. Y obviamente el músculo tiene agua, todas las funciones, o sea, toda la sangre, o sea. Pero hablando así sobre la primera dolencia a nivel mundial, primera discapacidad del mundo, es la lumbalgia. Suele ser porque no dormís bien y no tomás agua nomás, no tomás la cantidad suficiente de agua. Y ahí ya pasamos a lo... Bueno, sintetizando entonces, la proteína era un plato, un cuarto de proteína, un cuarto de carbohidrato y una mitad de ensalada. La ensalada lo que va a hacer es te va a dar un buen flujo intestinal, va a preparar como para desechar esos alimentos. El carbohidrato te da energía disponible a corto y mediano plazo. Y la proteína es lo que te ayuda a recuperar rápido, qué sé yo. No solamente para los deportistas, ¿sí? El deportista, o sea, te vas al gimnasio y te queda 1 o 2 días doliendo. Y cuanto más proteína comes, menos te duele. Pero no solo para ellos, sino que todas las personas, el gesto de caminar o vos ir a tu trabajo en colectivo ya rompe músculo, desgasta músculo, entonces necesitas recuperar. Por eso están los requerimientos calóricos diarios. Y una vez que tenemos en claro esto, ya pasamos a lo que es el movimiento, que estamos diseñados para movernos, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos hacer hoy nosotros para empezar a ayudar a esto y darle un sentido a nuestro cuerpo y glorificar nuestra vida con lo que quiere Dios, ¿verdad? Yo siempre me gustó más hablar en base a mi experiencia. Yo puedo agarrar un libro hoy y explicarles cuáles son los mejores ejercicios, así millones de variantes, todo lo que quiera. Pero yo tengo dos así que puedo ir contando en base a la experiencia de mi vida, lo que yo hice durante toda mi vida, ¿verdad? Primero los ejercicios aeróbicos, y yo siempre fui muy de cardio. Yo quiero hacer cardio nomás. Yo juego básquet y yo siempre quise saltar alto y aguantar correr 40 minutos sin cansarme nomás. Entonces sí, yo le metía trote, le metía caminatas diarias, pero llega un punto en el que eso ya no es suficiente para tu cuerpo. Es muy válido, pero tenés que pasar a algo más. El entrenamiento cardiovascular te da muchísimos beneficios, muy diferentes a la del la entrenamiento de fuerza muscular. Pero más o menos, tipo, si es que nos ponemos a pensar qué es el ejercicio aeróbico, son ejercicios que involucren poca intensidad pero largas en duración. Puede ser caminar todos los días o 3 veces por semana, puede ser trotar 2 veces por semana, puede ser salir a andar en bici. Están las modalidades de gimnasio de zumba, donde te hace sudar como loco. Hay muchas, muchísimas variantes. Cuestión de buscar nomás qué es lo que más se adapta a vos para empezar a darle un pequeño estímulo. Porque tu cuerpo se va a acostumbrar a trabajar y a hacer todo lo que hace durante el día a día, pero dale un poquito más para que aguante mucho mejor. Y ahí está mi experiencia en todo esto. Cuando yo hacía los trotes diarios, cuando yo hacía las caminatas diarias, cada vez me sentía mejor y aguantaba mucho mejor a la siguiente vez. Llegué a correr 40 minutos sin descanso en partidos y no me cansaba. O sea, podía seguir y continuar jugando. Y me encantaba, o sea, da gusto. Dentro de sus beneficios que da todo esto, ¿verdad? Hablamos mucho sobre lo que es el ACV. Acá en Paraguay, bueno, dentro de nuestra profesión, cuando uno va a ver un paciente internado en sala, cada sala tiene 3 internados y vos sabés que de esos 3 internados, el 95% de las veces ese paciente va a tener diabetes, va a ser obeso, va a tener hipertensión, y son patologías crónicas autogestionadas. O sea que vos, porque durante mucho tiempo no cuidaste estos pequeños aspectos que de los que estamos hablando, te complican más una estancia hospitalaria. Entonces, no choca tanto decir que disminuye la posibilidad de patologías cardíacas. Pero si escuchaste desde el inicio a qué te puede llevar esto, sí te das cuenta de realmente es importante. Entonces disminuye el riesgo de patologías y la mayor tolerancia al esfuerzo. Lo que les dije, pues se puede correr mucho más sin cansarse. Aumenta la eficiencia respiratoria, ¿verdad? Como que ya no necesitas respirar tanto y no te ahogas tanto al hacer tus actividades, sino que con poca respiración tu cuerpo ya tiene más que suficiente. Hoy el síndrome metabólico en Paraguay es un problema también. El año pasado participamos de 2 o 3 jornadas de ir a colegio a criaturas de 8 o 10 años a evaluarle, y de 10 niños, 6 o 7 tenían síndrome metabólico, que es lo que están a punto de empezar a desarrollar ya camino hacia la diabetes. No puede ser a esa edad, no puede ser, porque son sedentarios. Y los padres les dan mucho, o sea, no hay un control estricto a lo que es lo que hacen esos niños. El sistema musculoesquelético también aumenta la tolerancia a la carga. Como les dije, si ustedes salen a correr la primera semana van a aguantar 5 minutos corriendo, después 10 minutos, después 15 minutos trotando, y así sucesivamente. Y en la composición corporal, disminuye el gasto energético del día, o sea, te cansas menos a llegar al final del día, y libera endorfinas, que nos ayuda a la salud mental. Y la salud mental también, o sea, como les dije, podemos cuidar mucho cuidando nuestra relación con Dios, pero tiene que haber un estímulo extra, que tiene que ser la actividad física.
Sí, quiero dar también un ejemplo personal justamente en esta parte de lo que sería el movimiento. ¿Por qué? Porque tengo que decir, yo soy asmático. Es una patología respiratoria que se escucha mucho, y famoso, los asmáticos siempre están con el salbutamol, que es la capsulita que te está tirando cada tanto. Bueno, a mí se me diagnosticó esta patología a los 8 años, o sea, ya bien de chico. Luego ya comencé con esos problemas respiratorios de no poder correr, de no poder hacer actividades más intensas justamente. Y muchas veces tengo que dar un ejemplo justamente de que en estos casos La familia dice que no, hay que cuidarle, que se quede quieto, que no haga tal cosa, para que no progrese ese, porque las crisis asmáticas son feas. Son momentos donde justamente tus pulmones, por decir así, se cierran, no entra ni sale aire, vos te sentís bastante desesperado. Si conocen lo que es la crisis de ansiedad, hay que sumarle eso a no poder respirar, pero no porque vos quieras, otra vez así, bueno. ¿Qué pasó después de eso? Yo, antes de que se me diagnostique esa enfermedad, antes de que sea mucho más grave, jugaba mucho lo que es fútbol, futsal, pero jugador de campo, el que corre todo el momento. ¿Se me diagnosticó? ¿Qué pasó? ¿No quería más que ganar? No, mi mamá me dijo, vas a seguir, pero vamos a buscar nomás cómo. ¿Cómo fue? En vez de ser el jugador que corre, hay que ser el jugador que no corre tanto. ¿Cuál es la posición que no corre tanto en el fútbol? El arquero. Yo soy arquero principalmente, justamente en toda la parte deportiva que yo juego, siempre me encanta eso. Demanda mucho físicamente, pero es algo que con esta patología te ayuda a sobrellevar más, porque no te quedas quieto. Y sobre todo, justamente con lo que estaba diciendo el compañero, de que hoy en día hay más niños que están ya camino a lo que es la obesidad por el sedentarismo que está teniendo. Yo fui alguien que con una patología y ser gordito también de pequeño, no me quedaba. Si ya me estaba forzando, me inscribí incluso en lo que es la natación. La natación es una actividad en barra deporte que trabaja mucho lo que es la respiración. Hoy en día, cualquiera que me ve no va a decir que tengo asma hasta que yo muestre mi salbutamol, porque evidentemente es una patología que no se cura más. Es una patología que ya te va a llevar hasta lo último, básicamente. Pero se puede sobrellevar tan bien haciendo deporte, moviéndote, no quedándote, haciendo todo lo que hacías, pero modificando nomás tu cuantía. Si antes corrías 2 kilómetros con esta patología, corre esos 2 kilómetros, pero corre menos. O sea, corre más despacio. No hagas la velocidad que hacías al inicio, pero seguí corriendo. Vas a ver que tu cuerpo al final va a buscar el acostumbramiento a eso, porque nuestro cuerpo está diseñado justamente para acostumbrarse a las actividades. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, todo está acostumbrado, o sea, todo está diseñado para responder a tus actividades a la larga. Y es justamente algo que me pasó a mí, es algo increíble no tener que depender del 100% de justamente ese medicamento. Uh-huh. ¿Todo por qué? Porque mi mamá me dijo, no te vas a quedar quieto. Y justamente eso es a lo que hay que ir, a lo que vamos, justamente a que el movimiento sana tanto. El movimiento te ayuda en tanto y te saca de tantos problemas físicos, mentales. Porque, ¿quién no se siente bien al salir a correr, por ejemplo, en Ñuguazú, vamos a decir, y ver los árboles, ves que hay mucho verde? Cuando terminas te sentís muy bien. Cansado, pero muy bien físicamente, muy bien mentalmente. Y es justamente eso lo que nosotros queremos promover acá. Y no necesariamente tenés que esperar a estar enfermo para hacer eso. Aprovechá el tiempo libre que tenés, ya sé, es mejor hacer ahora a que lleguemos nosotros contigo y te digamos, bueno, vas a tener que hacer. Empezá. Justamente eso es lo que quiero.
Y ya cerrando, como les dije, entonces aeróbico es lo básico que podemos hacer. Salí a caminar 5 minutos, salí a caminar 5 cuadras por día, después el siguiente vas a querer caminar 10, después un poquito más. Solo caminata, tu cuerpo en algún momento te va a pedir un poco más, entonces está el entrenamiento de fuerza. Yo después de 27 años me arrepiento toda una vida de no haber hecho gimnasio, porque ahí es realmente donde tu cuerpo y cambia todas las sensaciones del día a día, y ahí es donde uno se da cuenta la importancia de todo esto. Y no es solo eso, no solo para sentirte mejor en el día a día. El beneficio del entrenamiento de fuerza está de acá a 40 años. Las personas que hagan gimnasio, hay médicos que hoy están recetando musculación. O sea, te viene con un cáncer de cérvix, andás al gimnasio, andás a hacer musculación. Porque es lo que te va a más rápido, fuera de todo lo que hablamos, sacar del hospital y hacerte recuperar lo más rápido posible. Hay muchas opciones en ejercicio aeróbico, muchas opciones en el entrenamiento de fuerza. Pero es entender el porqué de todo esto nomás. No es solamente estética, es cuidar tu salud a corto, mediano y largo plazo.
Incluso justamente hacer actividades de fuerza muscular, está comprobado, está por varios artículos científicos, metaanálisis y demás, que aumenta la sensibilidad del cuerpo a la insulina. Justamente, que es lo que nosotros estamos combatiendo, lo que sería para la diabetes. Porque la diabetes es algo que está teniendo resistencia a la insulina como tal. Y la fuerza muscular ayuda a que tu cuerpo pueda seguir absorbiendo eso.
Hoy se dice el entrenamiento, o sea, tu músculo es tu seguro de vida. Y hay que tomar con esa seriedad. Sé que es muy corto el tiempo para muchas cosas, pero espero que...
En serio, sí. O sea, nos quedamos acá colgados todos, ¿verdad? Porque estamos aprendiendo bastante. Y yo creo que a la audiencia también le re gusta también y todo eso, pero se nos acaba el tiempo lastimosamente, pero estamos muy seguros que la vamos a volver a tener para poder seguir hablándonos de más cosas. Y bueno, no sé si quieren cerrar con algo, alguna frase, algo para decirle a la audiencia para terminar, y con eso nos despedimos de Conexión Responde.
Más que nada, espero que realmente hayan personas que tomen en serio todo esto y que usen su cuerpo para glorificar a Dios. Que no solo quede en la iglesia, que no solo quede en la oración o en leer la Biblia, sino que pasemos todo esto a nuestro cuerpo también, que es el templo, como dije, donde Él vive. Y es el regalo suyo en esta vida, esperando lo siguiente.
Y yo, para despedirme, además de todo lo que ya está diciendo mi compañero, justamente que tenemos que proteger lo que sería nuestro templo, que no nos quedemos quietos, que es el fin de todo esto. Porque, sinceramente, para el avance de todo lo que sería nuestro país, todo lo que sería nuestra religión, tenemos que lograr tener un buen estado, tanto físico, mental, sobre todo social, y que nuestra alma se sienta muy a gusto con el templo que está teniendo, con el templo que le estamos dando para Dios.